No le daba a grabar. Sí, ya está grabando. Bueno, pues nada, buenas tardes otra vez. Vamos a seguir con este tema en la última clase del año. Como veis, es un tema que es complejo, que es denso. En fin, para mí es el tema, junto con el 3, más difícil de la asignatura. Al menos para mí. Entonces, bueno, pues que tenéis que prestarle bastante atención cuando estudiéis. No sé si veis bien, si queréis podéis dar. Es que antes me pidieron que apagara las luces, pero podemos dar alguna luz. Sobre todo estas de aquí. Seguís viendo bien, ¿no? Gracias. Vamos a poner esto un poco más grande. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Si os acordáis, estábamos adentrándonos un poco en algunas características del estudio de las bases cerebrales de la comunicación humana, sobre todo del lenguaje, y más concretamente va a ser del lenguaje oral. Y estábamos viendo pues características de algunos de los, bueno, características de esas bases neurales. Y una que es muy, muy llamativa, porque, bueno, pues está presente en una amplísima mayoría de los seres humanos, es que hay una lateralización en las funciones del lenguaje. Y un poco esta parte del capítulo pues hablaba en general de lateralización hemisférica, no solo de cuestiones del lenguaje, sino de, bueno, de estructuras cerebrales que de una manera o de otra sí que iban a tener alguna relación con el lenguaje, algunas más indirectas y luego otras pues una relación muy directa, pues porque, por ejemplo, en la circunvolución de Hells pues tiene un componente auditivo, es una corteza auditiva, o luego veremos directamente áreas claramente del lenguaje, como la área de Broca y de Wernicke, que a nivel funcional tienen una lateralización, es decir, que lesiones en el hemisferio izquierdo, pero en el derecho, suelen producir déficits del lenguaje. Y que los déficits que pueden aparecer en las lesiones del hemisferio derecho en esas estructuras producen déficits mucho más sutiles en el lenguaje, ¿vale? Es decir, esa es la lateralización hemisférica en una amplísima mayoría hacia el hemisferio izquierdo, que luego veremos que eso no quiere decir que el hemisferio derecho no intervenga en funciones del lenguaje, claro que sí, pero lo hace en otro tipo de aspectos más relacionados con la prosodia, con el uso de la entonación, con la relación entre lenguaje y emoción, con la interpretación del mensaje de una comunicación oral en función de otros aspectos como de la expresión facial, etcétera. Son cuestiones de lenguaje mucho más interpretativas, extralingüísticas, relacionadas con la pragmática, ¿vale? Mientras que el hemisferio izquierdo sí que está mucho más claramente asociado a aspectos puramente lingüísticos, ¿vale? Y veremos muchísimos ejemplos y vamos a ver en esta clase, digamos, los modelos de organización anatómica y de procesamiento del lenguaje oral. Después de las vacaciones veremos el lenguaje escrito y con eso acabaremos ya por fin este tema. En el estudio de las asimetrías hay de dos tipos. Son asimetrías estructurales y asimetrías funcionales. Es decir, asimetrías estructurales hacemos o bien análisis post-mortem o bien técnicas de neuroimagen para ver pues tamaño de una zona, densidad de sustancia gris, densidad de sustancia blanca en el hemisferio izquierdo frente al derecho, ¿no? Y vemos pues que en muchas de ellas hay diferencias. Algunos de los ejemplos que habíamos visto, el giro de Hells o el planum temporale, como os digo, regiones pues que algunas tienen una cierta relación que veremos después con el lenguaje. Luego también veíamos las petalias, ¿no? Esa protrusión de los lóbulos temporales y occipitales que generaba esta porción, ¿no? Que veremos después. Que de hecho esa asimetría, ¿veis? Está aquí, está la espetalia frontal y occipital con esa protrusión, con la torsión Yakovlev, está muy relacionada o parece que podría estar relacionada con la tendencia a ser diestro o zurdo, ¿vale? Vamos, a nivel manual. Bueno, esto ya lo habíamos visto, era solo por repasar algunas cuestiones. Las asimetrías también pueden darse no solo en la propia sustancia gris, sino también en la sustancia blanca. Y ya veremos que en realidad la sustancia blanca en esto del lenguaje es súper importante.
Yo no sé si podría.
Obviamente. Pero es que tener en cuenta que son las fibras de conexión, las
fibras de conexión
entre unas zonas y otras.
Por
y
eso.
Si no es importante,
porque, no, te lo digo porque además
auditiva,
están en esa edad.
Para que podamos entender los mensajes adecuados.
Ah, pues cuánto me alegro.
Entonces, por ejemplo, el fascículo arqueado. El fascículo arqueado ya os dije que era uno de los fascículos más importantes que comunicaba, pues, por ejemplo, el área de los dos lados,
¿no? O sea,
también hay asimetría.
Es responsable y buena niña.
Es decir, es que no solo hay asimetría en las estructuras sensibles,
que fuera
sino en las vías de comunicación de las niñas. Vale, un poco más adelante pues, veremos que
no, no, bueno, por lo menos una alegría tiene sentido.
¿Vale? Y que comunican
zonas. No, pero eso, pero bueno, eso no pasa nada.
Pues veremos también las asimetrías.
Espera, que esto está ahora, espera.
Bueno,
a ver si se conecta.
Obviamente el área
esto de una vez.
Es una de las áreas iniciales, o por lo menos en los modelos iniciales del lenguaje, súper importantes. Pues veremos que también tiene una asimetría, ¿vale? Ya os digo, es que vamos a ver asimetrías en muchas de estos aspectos. Pero, volviendo a las fibras, usando esta técnica que se llama imagen por tensor de difusión, que lo que es una técnica que, utilizando resonancia magnética, permite ver los tractos, permite hacer trazar el recorrido de los tractos, tener ese mapa de por dónde van y generar imágenes pues como esta que tenéis aquí. ¿Veis? Esto que tenéis en amarillo, verde y rojo son los tres segmentos fundamentales del fascículo arqueado. Es el fascículo arqueado, es ese haz de fibras nerviosas que conecta pues las áreas de Gerswing, de Broca y de Wernicke, pero tiene tres componentes. Ahí los tenéis, tres segmentos. Y veremos que también hay asimetrías en cada uno de esos tres segmentos del fascículo arqueado, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, en rojo, la figura es una conexión frontotemporal, aquí lo tenéis, conecta el lóbulo frontal, la parte frontal más de Broca, con la parte más de Wernicke a nivel temporal, ¿vale? En verde el segmento anterior, que comunica también partes frontales, como el área de Broca, con partes más occipitales, como el área de Gerswing, parietales, no occipitales. Y luego ya en rojo tenemos esta parte de aquí, frontotemporal, que también está lateralizada. Obviamente, esta lateralización, como os pone ahí, pues es importante, porque si hay algún tipo de daño, pues por un ictus, un accidente cerebrovascular, que afecta al fascículo, el problema, ya lo veremos con la fascia de conducción, el problema cuando se daña el fascículo arqueado es que se interrumpe la comunicación entre dos zonas. Es como si nos cargáramos la función de esas dos zonas a la vez, porque necesitan para funcionar estar bien comunicadas. Si se rompe la comunicación es como si hubiéramos silenciado las dos a la vez. Pues fijaros si hay algún tipo de problema en el fascículo arqueado del hemisferio dominante para el lenguaje. es mucho peor que si ocurre en el otro hemisferio, ¿vale? Bueno. Uy, ya me habían dicho en la clase anterior que esto me iba a pasar. Bueno, esto ya os lo había dicho, esta alteración del situs inversus totalis es un trastorno en el que todos los... O sea, están invertidos la lateralidad de todos los órganos del cuerpo. Sin embargo, imaginaros, pues, yo qué sé, eso, el hígado está en el otro lado, el bazo, etcétera. Pues aún así, en esas personas que tienen este síndrome, la lateralización hemisférica es la misma que en el resto de la población. Es decir, más tendiente a lateralizar el lenguaje en el hemisferio izquierdo. O sea, fijaros que es importante. Es un proceso activo, es un proceso que va separado del resto del establecimiento de la lateralización al resto del cuerpo, ¿vale? Es un proceso que se genera durante el desarrollo y que es muy importante para asegurar el funcionamiento de las funciones psicológicas. Por eso puede haber algo tan absolutamente extremo como que el resto de tu cuerpo tenga invertida la lateralidad, pero tu cerebro mantiene la entre comillas, habitual. Bueno, y luego ya tenemos el otro tipo de asimetrías, que son, no son ya las asimetrías estructurales, sino las asimetrías funcionales. Estas se estudian normalmente aplicando técnicas de neuroimagen funcional como la resonancia magnética funcional. Y lo que se ve es que cuando les ponemos a las participantes a hacer determinados estudios, perdón, tareas relacionadas con el lenguaje, lo normal es que se active más una zona del lenguaje del hemisferio izquierdo en determinadas tareas que en el derecho, en el 80% de la población. O sea, no es tanto que haya una estructura más gruesa que otra, sino que incluso algunas teniendo el mismo tamaño se activen más al hacer una tarea en un hemisferio que en otro. Esas son las asimetrías funcionales, ¿vale? Y se estudian, pues eso, poniendo a personas, a participantes de estudios, hacer tareas mientras se les hace una resonancia magnética funcional, normalmente. Otro de las fuentes de datos más importantes son estos estudios clásicos que hizo Robert Sperry, por lo que le dieron el premio Nobel, que son pacientes con cayotomías, es decir, pacientes comisurotomizados, pacientes que se les ha seccionado inicialmente el cuerpo calloso para evitar, eran pacientes que tenían crisis epilépticas muy fuertes y sabéis que la crisis a través del cuerpo calloso puede pasarse al otro hemisferio y para intentar controlar esto, que era en los 50-60, se seccionaba el cuerpo calloso inicialmente, que es la principal vía de comunicación de los dos hemisferios junto con la comisura anterior y la comisura posterior. Entonces, a estos pacientes se les secciona el cuerpo calloso, incluso también la comisura anterior, o sea, les dejas los dos hemisferios totalmente incomunicados. Y lo que haces luego es que en los estudios que hacía Sperry, pues le podía proyectar estímulos a un campo visual muy concreto, a lo mejor tapando un ojo y proyectando un campo visual, de tal manera que normalmente eso se procesaría en el otro hemisferio. Pero como tienen el cuerpo calloso y la comisura anterior seccionada, estás evitando el procesamiento de transferencia. De tal manera que puedes, digamos que sencillamente eligiendo el campo visual al que presentas el estímulo, elegir el hemisferio que estás, digamos, silenciando, ¿no? Y de esta manera, pues hizo obtuvo algunos datos muy, muy interesantes. Aquí lo tenéis. Por ejemplo, ahí lo tenéis. El padre, esto lo hizo Michael Gazzaniga, que es el padre de la neurociencia cognitiva. Proyectaba un estímulo en el campo visual derecho, por lo que la información llegaba al hemisferio izquierdo del cerebro. La persona podía nombrar el objeto que estaba viendo, ya que el hemisferio izquierdo es el encuentro, es decir, para hablar. Si la proyección se realizaba sobre el campo visual izquierdo, entonces la información llegaba al hemisferio derecho. Esto en pacientes que sí que tenían cuerpo calloso. Y la persona, el problema que tenían, una persona normal podría nombrarles un problema, pero una persona sin cuerpo calloso evitaba que la información llegara al derecho, y entonces lo que pasaba es que no podían nombrar lo que estaba viendo. Importantemente es que si tú, como os pone aquí, si tú le permites que lo toque, ya sí puede nombrarlo. Incluso aunque sea con la mano que llega al hemisferio derecho, ¿vale? Pero si es solo visual, si tiene que utilizar la información visual para decirlo, pues no podría. La lógica del experimento la entendéis. Es decir, si yo tengo un paciente con su hemisferio, con su cuerpo calloso funcional, no puedo controlar que la información no se esté procesando en los dos hemisferios en realidad. Pero si yo tengo un paciente que tiene seccionado el cuerpo calloso, incluso la comisura anterior, yo me estoy asegurando de que si proyecto un estímulo en el hemicampo visual izquierdo, se va a procesar, o se tendría que procesar, en el derecho y al revés. Porque las vías visuales no están íntegras, obviamente. Entonces, yo lo que puedo es proyectar en el campo visual izquierdo, forzar que esa información se procese en el derecho, y solo en el derecho, porque no hay cruce de información al hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa? Ahí, en la mayoría de las personas con lateralización izquierda, van a ser incapaces de denominar el objeto que están viendo. Si lo proyecto solo el derecho, no van a tener problema, porque se está procesando en el hemisferio izquierdo. O sea, lo que se consigue con pacientes comisurotomizados es asegurarte de que no haya parte de procesamiento en el otro hemisferio. Y que solo cambiando el campo visual donde presentas los estímulos, confinas el procesamiento al otro hemisferio. Y solo al otro hemisferio. De tal manera que eso, que cuando tú fuerzas al hemisferio derecho a intentar hacer un acto del lenguaje denominando algo que ve, eso es como los estudios iniciales clásicos, tal. Luego veremos que hay muchos matices sobre esto, ¿vale? Bueno, ahí tenéis lo que se ha hecho de la mano. Esto también ya os lo había contado antes. Estos procesos de lateralización hemisférica es algo activo, es algo que el sistema nervioso tiene que trabajar para conseguir. O sea, se consigue durante... Hay muchos procesos durante el desarrollo. Es como cuando hablábamos de la diferenciación sexual del sistema nervioso, si os acordáis, que decíamos que no estaba ahí desde el nacimiento. Esas diferencias en número de neuronas, en volumen, que hay entre hombres y mujeres, es un proceso activo. Se consigue a través de poda sináptica específica, de muerte neuronal específica, en unas zonas y no en otras, con participación de las hormonas, etcétera. Pero es un proceso activo, es un proceso que tiene que, el sistema nervioso tiene que, entre comillas, esforzarse para que se consiga. Pues esto de la lateralización hemisférica, las funciones del lenguaje, tres cuartos de lo mismo. Sí, cualquier cosa que no entendáis me lo decís, que no hay problema. Bueno, mirad, esto es una especie de resumen general, no solo de funciones relacionadas con el lenguaje, sino de funciones generales que tradicionalmente se han, digamos, asociado o atribuido a un hemisferio frente a otro. Fijaos sobre todo, bueno, por supuesto, lenguaje, comprensión, introducción, análisis del discurso izquierdo, luego toda una parte más analítica, lo que siempre se llama estas son las cosas que a mí no me gustan nada, que el hemisferio izquierdo es el hemisferio frío y el derecho es el caliente, la emoción, bla, bla, bla. Bueno, pero sí que es verdad que hay muchas funciones relacionadas con la emoción, con aspectos intangibles de la interacción social, del reconocimiento de caras, por ejemplo, que sí que están asociadas al derecho. Bueno, todas estas funciones, como esta, que no son específicamente sintácticas, gramaticales y tal, pero veremos que las va a utilizar el hemisferio derecho para ayudar a una mejor comprensión del lenguaje, ¿vale? Por eso es que todas estas funciones, incluso las no lingüísticas, ayudan a interpretar el mensaje que se está comunicando en un acto de comunicación oral, ¿no? Ya os digo, el reconocimiento de patrones o de caras, esto, y de emociones en las caras, eso vamos a utilizar esa información, por ejemplo, para ver si hay ironía en el lenguaje, más allá de todo esto relacionado con la pragmática, más allá del puro análisis gramatical o sintáctico que pueda estar más atribuido al hemisferio izquierdo. Bueno, eso es un poco lo que os acabo de contar. Además, esto es importante también, fijaos, no es privativo, o sea, si ocurre en épocas tempranas, el hemisferio derecho puede asumir también las funciones del izquierdo. Hay en casos muy, muy extremos de algún problema, pues, de tumores epilépticos, etcétera, en algunos casos se quita quirúrgicamente todo un hemisferio en niños. Y en esos casos, si se quita el izquierdo, el derecho, si ocurre antes de los, como os pone todos en 5 años, me parece que os pone la fecha de 5 años en algún momento, el derecho lo asume. Y hay un lenguaje, una capacidad de comunicación oral normal. Os voy a enseñar para que veáis. Es que no sé, no he escuchado cuando me habéis dicho estas cosas. No, será por esto. Ahora ya sí os he escuchado. Sí, ¿qué iba a hacer? Es que, o sea, ¿cómo deciros? Fijaos, ¿veis? No os estoy exagerando cuando os digo que a veces se quita el hemisferio. ¿Veis? Sí. Eso, efectivamente. Sí, efectivamente. Comenta la compañera que hace no tanto salió en la prensa una persona que de adulto le hicieron de repente una resonancia por alguna cuestión y se dieron cuenta de que no tenía un hemisferio y había llevado una vida normal. Sí, para que veáis. Bueno, pues cuando esto ocurre de pequeñito, el hemisferio que queda, pues, por ejemplo, sobre todo las funciones del lenguaje, las asumen y sin ningún problema, ¿vale? ¿Por qué existe la lateralización del lenguaje? Buena pregunta, diréis. Pues no se sabe muy bien, pero parece, fijaros, en la mayoría de los animales hay una tendencia a alimentarse con la parte de derecha. Hay una tendencia siempre a usar determinadas partes del cuerpo. Es decir, que esta lateralización tiene que tener pues, funciones evolutivas, algún tipo de ventaja evolutiva, ¿vale? No se sabe muy bien exactamente, pero se asume eso, que es algo que ya hay preferencias por determinados lados, incluso para, como os digo, para la alimentación en la mayoría de los animales. Vale, pues Ahora viene el apartado 4, que es un apartado complejo, ¿vale? En el que vamos a ver los principales modelos de procesamiento neural del lenguaje oral. Y luego veremos el apartado 5, que vamos a hacer algo similar con el lenguaje escrito, ¿vale? Y ya os digo que aquí vamos a ir viendo poco a poco los diferentes modelos que hay, desde los modelos iniciales de Broca, Wernicke, los modelos duales, el modelo de Gerschwind, bueno, varios que se han ido proponiendo. Sobre todo es una especie de organigrama de por dónde fluye la información y los procesos psicológicos que permiten entender el lenguaje oral. Digamos, pues imaginaros, bueno, pues la descodificación de las características acústicas ocurre aquí. Luego aquí se le atribuye el significado. Aquí se unen a través de tal zona, ¿no? Vamos a ir siguiendo el proceso psicológico a través de las zonas del cerebro por donde ocurre y de las vías de comunicación. Es una cosa muy, muy ingenua, si queréis, ¿no? Como muy, en fin, muy de la neuropsicología, ¿no? Todos estos modelos se han ido construyendo a partir de estudios de lesiones inicialmente, de pacientes con lesiones, y luego, fijaros, antes de que hubiera técnicas de neuroimagen, se le comentaba a un paciente que no podía hablar o que tenía un déficit de lenguaje muy concreto, y cuando se moría, pues se sacaba el cerebro y se miraba qué zona era la que estaba dañada. Ahora ya hay técnicas de neuroimagen que no hace falta esperar a que se muera la persona, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar por lo primero, por lo que el paciente este de Broca, el tantán, creo que era, porque solo podía repetir esas dos sílabas, pues nos fue diciendo allá a finales del siglo XIX. Y efectivamente, a todos os, y a todas, porque sois chicas, a todas os sonará la famosa área de Broca. Y diréis, incluso estas dicotomías tan sencillas como, va, pues el área de Broca lo que se encarga es producir el lenguaje y el área de Wernicke lo que hace es que podamos entender el lenguaje. Pues no, obviamente no está así. Incluso hablar de afasia de Broca y afasia de Wernicke también veremos que es una cosa como ya del pasado. O sea, no es una buena terminología para si queremos entender cuáles son los procesos neurales que nos permiten entender el lenguaje oral, ¿no? Y producirlo. Pero sí que es verdad que claramente hay, bueno, pues dos áreas clave para, como os pone ahí, para el lenguaje. El área de Broca, parte inferior del lóbulo frontal, de la corteza inferior frontal, giro inferior frontal, áreas de Brodmann 44 y 45. Aquí las tenéis. Este es un resumen de las principales zonas que están implicadas en los procesos del lenguaje oral y que vamos a ver, ¿vale? O sea, esto muy importante, que sepáis localizarlo y que sepáis cuáles son. Y sí, sí tenéis que saber que el giro angular es del área de Brodmann 37. Que la corteza, o sea, que el área de Broca son las áreas de Brodmann 44 y 45, y no es casualidad que sean dos. Luego veremos esa subdivisión entre área 44 y 45. El área de Wernicke, el área 22, en fin. Esto, pues sí, sí tenéis que saberlo. Pero bueno, ya habéis estudiado fundamentos de psicobiología. En el tema 8 ya muchas de estas cuestiones se trataban, ¿vale? Fijaos que el área de Broca está por delante de la fisura de Roland, ¿vale? Es una zona prerolándica. Y la corteza auditiva primaria y posteriormente por encima el área de Wernicke, pues se encuentra por debajo de la fisura de Silvio. Bueno, ahí tenéis luego otras zonas. El área 17, delimitado por la fisura calcarina, que va a tener también importancia, ya lo veremos, pero cuando veamos sobre todo el lenguaje escrito. Bueno, como os digo, todas estas son zonas importantes que tenéis que conocer y luego después veremos los fascículos que comunican estas zonas, el uncinado, el arqueado, etc. O sea, esto muy importante. Bueno, pues insisto, a nadie se le escapa qué área de Broca y de Wernicke es súper importante y esto viene a través de los estudios de pacientes con afasia. La afasia, como os pone ahí, es una alteración muy, muy básica en cualquier proceso de producción o comprensión del habla. Él habla atribuida a una lesión cerebral, ¿vale? Atribuida a una lesión cerebral, no a un trastorno del desarrollo. Entonces, ya os digo que estos son la neuropsicología y se inicia con la fasiología, ¿vale? Son los estudios más antiguos que hay. Pues ya os digo, lo que se ve es pacientes que tienen determinada sintomatología y luego se ve qué lesiones cerebrales tenían. Esto permite identificar lo que inicialmente se daba una serie de tipos de afasia, que son las que tenéis aquí. La afasia anómica, la afasia de conducción, la transcortical sensorial, la afasia de Wernicke, la transcortical motora, la de Broca, la mixta y la de... ¿Vale? En rojo es si está afectado y en azul es si está conservada la función. Por ejemplo, la fluidez está conservada, sí. La comprensión está afectada, o sea, no está conservada, está afectada. Vale, no comprende, pero es capaz de repetir algo que se le dice. Pues sí, vale, está afectada la lectoescritura. Pues entonces tenemos la transcortical. ¿Está afectada la repetición y la lectoescritura? La de Wernicke. Así es como hay que interpretar este diagrama, ¿no? Para que veáis, pues en la fase transcortical motora hay déficits en la fluidez, está conservada la repetición de palabras y también la lectoescritura. Pues transcortical motora. En la transcortical sensorial está preservada la comprensión, afectada la repetición, preservada la lectoescritura, preservada la repetición, afectada la lectoescritura, transcortical sensorial. Y así es como se interpreta esto. De todas formas, vamos a ver ahora con calma todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero, por ejemplo, centrémonos en las que vamos a iniciar ahora, en la de Broca y en la de Wernicke, ¿vale? Pues en la de Broca veremos que está afectada la fluidez, parece que sí que está preservada la comprensión, no pueden repetir, afectada la lectoescritura. Pues esto va a ser muy, muy característico con lo que inicialmente Broca describió en ese paciente. Vamos a este diagrama muy útil. Y bueno, como os pone ahí, efectivamente, cuando ya avanzó bastante, Geswin propuso, retomando las ideas de Wernicke, un modelo integrador de todo lo que había en esa época, años 70 más o menos. En un modelo que en ese momento, hasta ese momento, fijaos que prácticamente no había técnicas de neuroimagen, era todo con datos de lesiones, pues se propuso. Y de todas formas, es un modelo que veremos que sí, que nos ayuda, pero que ha avanzado mucho. Ahora luego tenemos los modelos de dos vías, ¿no? Ya veremos, de la vía dorsal y ventral. Bueno, entonces, para empezar, estos modelos super iniciales. La fase de Broca, ya os digo, paciente con lo que luego se vio que era una lesión en las áreas 44 y 45, no podía, era el paciente tam-tam, porque solo podía articular uno de ellos, tam-tam-tam-tam, solo una palabra, era lo único que podía decir, tam-tam. Otro no tenía, claro, esto depende de la afectación de la lesión que tuvieran, ¿no? Si había sido por un ictus o había sido por algún tipo de accidente cerebrovascular o traumatismo craneoencefálico. O sea que la extensión de la lesión también condiciona la gravedad del déficit, ¿no? Entonces, lo que claro, si Broca vio que había serios déficits articulatorios y de producción del lenguaje, pues lo que dijo fue, y más o menos sabiendo que toda esa zona era un área motora, dijo, ah, bueno, pues es que los programas motores, digamos, las secuencias de acciones de músculos necesarias para producir las palabras, estaban almacenadas en ese área que se conoció posteriormente como área de Broca. Es decir, que los programas de articulación del lenguaje, ¿vale?, estaban almacenadas ahí. Entonces, Entonces, no se podía acceder, digamos, al cuadro de instrucciones motoras que permite traducir, hacer las palabras, la parte articulatoria. Bien, entonces, bueno, pues claro, la parte motora del lenguaje está en el área de Europa, o eso se pensaba. Aunque actualmente, como os pone ahí, parece que hay algo mucho más complejo, hay una parte de procesamiento, digamos, sintáctico del lenguaje, no puramente motor, que también está, en la que también está involucrado el área de Europa. Pero bueno, sí que había, al menos inicialmente, ese componente motor, y tanto es así que a la fase de Broca se le conoce como fase motora o no fluente, es decir, no como que no hay fluidez, ¿no? Como son dificultades articulatorias, como os llevo diciendo hasta ahora, parece que hay esa apraxia del habla. La apraxia, cuando no es una, la apraxia es un déficit neuropsicológico, una incapacidad de realizar una acción con un objetivo. Es decir, tú le dices a un paciente con apraxia, coge nuestro vaso de agua, y no es capaz de hacer las órdenes motoras para cogerlo, ¿no? Entonces se pensaba que esto era una apraxia del habla, es decir, una incapacidad de ejecutar los programas motores del habla, ¿vale? Pero como os digo, hay mucho más allá. Pero bueno, sí que hay habla lenta, que no es fluida, en algunos casos solo hay unas pocas sílabas, como os pone ahí, prosodia alterada, la prosodia es la entonación, ¿vale? El ritmo y la entonación. Bueno. Sí que los que pueden utilizar una expresión más o menos grosera, pero pueden usar palabras, son sobre todo palabras, como os pone ahí, de contenido. Pero hay déficits en las palabras de función. Es decir, verbos y nombres los pueden manejar, más o menos, pero palabras de función tipo funciones, preposiciones, artículos, pronombres, no. Las palabras más gramaticales, más que tienen funciones lingüísticas recursivas, acordaos que era una de las características específicas del lenguaje humano, no las pueden usar, ¿vale? Y luego ya lo que os decía, más allá un poco de esto, sí que está el agramatismo. El habla es agramatical, es decir, no hay una coherencia sintáctica en las frases, no hay concordancias de géneros, números, este tipo de cuestiones, ¿no? O sea que fijaros, vamos, muy muy difícil, por no decir imposible, en casos graves comprender lo que quieren decir estas personas. Es de manera. Y la anomia. La anomia es la incapacidad de denominar algo. Es decir, ¿esto qué es? Un cuaderno tal. No das con el nombre de lo que es, la denominación de las cosas. Como os digo antes, esa distinción inicial que se hacía entre las afasias de Broca y de Wernicke, como la fase de Broca de déficit de producción, la fase de Wernicke de comprensión, hay que abandonarla, no es así, por favor, esto espero que sea una de las cosas que se os queden grabadas después de la clase, porque de hecho hay déficits de comprensión en la fase de Broca también, ¿vale? Como tenéis ahí. Entonces, esta fase de Broca es como un trastorno global del lenguaje porque afecta a producción y a comprensión. Aquí lo tenéis. Tienen dificultades para comprender las fases más complejas. Subjuntivo, o sea, subordinadas, frases en pasiva, etc. ¿Vale? Bueno, pues ya os digo, ese modelo inicial como una apraxia motora, pues no es así. Es mucho más complejo y hay déficits de comprensión también. En ese momento también, fijaros, finales del siglo XIX, se propone lo que en ese momento cuadraba mucho, que sería el déficit complementario, una fase de comprensión, la fase de Wernicke inicialmente, asociada al daño en el área de Wernicke. Área 22. Supuestamente, como os digo, principalmente un déficit en la producción del lenguaje, por eso Wernicke empezó a clasificar las afasias como de producción o de comprensión, déficits receptivos y no productivos. En este caso, fijaros, sí que hay una habla fluida, gramatical, pero carente de sentido. Cuando el pájaro entró en la casa y empezó a hacer la comida, abrió el cajón, estableció el orden de los acontecimientos para que la casa fuera rosa y a la vez acabáramos todos. No tiene sentido. Son estructuras sintácticas coherentes, prosodia adecuada, todo adecuado, pero no, carentes de sentido. Amén de los déficits de comprensión, ¿no? Por eso que sí que es un lenguaje rico, se utilizan palabras de función, verbos más complejos, pero ya, nada tiene mucho sentido. Y por supuesto sí que está ese déficit de comprensión que es el que da origen a este tipo de afasia, ¿no? Como lectura, como escritura, aunque eso lo veremos después, alterada. Bueno, esto complica un poco la taxonomía de las afasias. Pues Carlson, por ejemplo, dice que las dos grandes tipos de afasia, en realidad, no podemos como separarlas en producción y en comprensión, sino que son déficits en que responden a alteraciones en otros procesos psicológicos, algunos relacionados con el lenguaje y otros no, pero que confluyen en generar luego ese síndrome extraño, ¿no?, de las afasias de Broca y de Bernard. Bueno, en esta época se hablan de más tipos de afasia, la de conducción y las transcorticales. La afasia de conducción a lo que hace referencia es a déficits en la conducción de la información entre una zona y otra. Y ya sabemos que la autopista fundamental que comunica las tres grandes áreas del lenguaje es el fascículo arqueado. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hay es, se interrumpe la comunicación entre el área de Broca y el área de Broca. ¿Qué se caracteriza la fase de conducción? Pues como os pone en el resumen, no se pueden repetir las palabras que se oyen, es decir, hay un déficit en la repetición, aunque sí que hay una producción adecuada del discurso espontáneo. El paciente habla más despacio, no encuentra las palabras, suele ser consciente de sus errores, le cuesta, y ya os digo, suele estar asociado al daño en el fascículo arqueado, que sirve de comunicación entre la zona que codifica la representación de los sonidos con la de la predicción, ¿no?, y la que les atribuye el significado. Esto es lo que se dijo en ese momento, pero hay otras investigaciones más actuales que han ido afinando sobre los déficits de los pacientes con la fase de conducción. Fijaros, también dice que hay denominación de objetos, imágenes, etc. Pero lo importante verdaderamente de todo esto es la identificación que hizo Wernicke de la necesidad de una buena comunicación entre las diferentes estructuras relacionadas o implicadas en el lenguaje, ¿vale? El fascículo arqueado fundamental. Eso fue la gran aportación del estudio de los pacientes con la fase de conducción. Vale, entonces tenemos la fase de Broca, la fase de Wernicke, la fase de conducción. Vamos a ver las afasias transcorticales. Y veremos que hay los dos tipos, sensitiva y transcortical motora. Todavía estamos en el siglo XIX, ojo, no estamos ni en el siglo XX todavía, para que veáis el nivel de desarrollo histórico. Bueno, luego ya, cuando llegaron las técnicas de neuroimagen, el desarrollo de estos estudios fue absolutamente exponencial. Bueno, aquí ya no fue ni Broca ni Wernicke, sino Lichtenstein el que intenta explicar los datos que había hasta ese momento y propuso pues estos dos tipos de afasias diferentes. Fijaros que él decía que las áreas de Broca y Wernicke, como os pone ahí, en realidad tienen que tener algún tipo de conexión con un centro en el que atribuye lo que es el concepto al sonido. Cuando yo digo la palabra casa, vosotros hacéis un procesamiento de la señal acústica, pero la imagen mental, el concepto de que evoca ese sonido, tiene que estar en otro lugar, ¿no? Entonces, él hablaba de ese centro conceptual o centro del pensamiento, no sabían en dónde estaba, no tenía una correspondencia anatómica clara, pero como están ahí, pero ellos decían que tenía que ser, que era un centro importante que tenía que existir y ser, y que era una cosa muy importante, aunque no supiéramos dónde estaba, ¿no? Entonces, de momento muy sencillo, el centro auditivo, pasando por la circunvolución de Helst, corteza auditiva primaria, procesamiento de lo que es la palabra, ¿no? Casa, todo ese procesamiento inicial, y se le atribuía un concepto por parte de este centro del pensamiento, que todavía no sabemos cuál era, y luego, en función de eso, damos una respuesta, y ahí, como os pone ahí, ese output del centro del pensamiento, imaginaos que así me dicen, pues yo te digo una palabra, este juego de este programa de televisión que había que hacer abierto, cerrado, otoño, invierno, tal, no sé qué. Pues imaginaros que a mí me dicen una palabra y yo tengo que evocar otra. Pues igual, aquí, después de escuchar el mensaje, lo que es la palabra en sí, atribuirle el concepto, luego yo doy una respuesta, tiene que haber un output del centro del pensamiento, como nos pone ahí, que luego va a la parte motora. Es decir, es un triángulo, por así decirlo. Tenemos un centro puramente sensorial, de análisis sensorial, un centro conceptual que me dice, oye, este sonido que acabas de analizar evoca este concepto. Ahora, tú quieres, este concepto te evoca otro. Y eso va a otra zona que lo que hace es transformar ese concepto que se genera en respuesta al otro, en una orden motora, en un programa motor, que es el que decía Broca, que estaba estropeado en los pacientes con la fase de Broca, ¿vale? Y esto, claro, fijaos, iba a través de la corteza, atravesaba la corteza, era un proceso transcortical. Y por lo tanto, como era un proceso transcortical que comunicaba o atravesaba varios puntos, pues al igual que habíamos visto la de conducción, pues era importante las vías de sustancia. Entonces, si os acordáis, hablábamos de la fase transcortical sensitiva y motora. ¿Esto qué quiere decir? Pues los que tienen la parte sensitiva más dañada no pueden comprender, no pueden hacer ese análisis de mensaje sonoro que concepto le atribuyo. No pueden acceder al centro del pensamiento. En la motora, al revés, los pensamientos no pueden verbalizarse. No puede ese concepto ir al centro motor y generar el programa motor asociado al concepto que yo quiero comunicar. Bueno, esto es muy, muy sencillo. En cuanto a los déficits asociados, ahí los tenéis, fijaros. Los de transcortical sensitiva, que es lo que no pueden hacer. No pueden comprender las palabras escuchadas. No pueden producir un discurso espontáneo, porque no pueden entender los conceptos que se les están evocando con la palabra hablada, pero sí que pueden sencillamente repetir un sonido, porque no hace falta saber el concepto que evoca ese sonido para repetirlo. ¿Sí? En la motora es al contrario. Yo no puedo expresar el concepto que quiero, no puedo, porque no puedo llevar ese concepto a algo articulatorio, porque se ha roto como os pone ahí, la comunicación entre el centro del pensamiento y la parte motora, el área motora. Lo más diferenciador es eso, que es la repetición si está conservada. O sea, no hay un déficit motor. Yo puedo repetir algo, pero lo que no puedo es acceder al concepto que se me dice, no puedo entender lo que me estás diciendo, pero puedo repetir. Eso es la diferencia más importante. Bueno, pues como os decía, un poco integrando todo esto, Gershwin estableció eso, una propuesta integradora en los años 70. Todavía no había prácticamente técnicas de neuroimagen, estaba empezando el TAC, pero nada más. Y muy incipientemente. Así que lo que hice para hacer la propuesta fue todavía integrar todos los datos que había de pacientes, ¿no? Pero con datos personales. Fijaos, en la figura anterior, que es la 11, tenéis un poco la representación de lo que dice el modelo y las áreas involucradas. Fijaos aquí lo importante del fascículo arqueado, ¿vale? De la comunicación. Tenemos la zona de la corteza motora, la comunicación entre el área grota y la de Wernicke, la auditiva primaria de procesamiento del mensaje oral, el giro angular y la corteza visual primaria. Vamos a ver qué es lo que hace cada uno de ellos, porque del giro angular no habíamos visto todavía porque tiene un componente más visual. Bien, entonces, ¿qué estructuras son las que participan? Bueno, las que hemos visto, corteza visual primaria, integración de lo visual por el giro angular, corteza auditiva primaria e integración de lo auditivo por el área de Wernicke y comunicación de todo esto a través del fascículo arqueado hacia el área de Broca como estructura motora de producción, ¿vale? O sea, eso es un poco el flujo de la información. Y, por supuesto, la lateralización en el hemisferio izquierdo. Es un modelo que es en serie. Hasta que no acaba una parte del procesamiento, no empieza la siguiente. No tiene componentes en paralelo, ¿vale? Entonces, pues empezaría así la cosa. Insisto, un modelo en serie, hasta que no acaba un proceso, no empieza el siguiente. Me dicen una palabra, en un discurso que tiene muchas, pero bueno, empezamos con una palabra. El coche. Coche. Pues primero, el área de Wernicke proporciona significado a lo que la corteza auditiva primaria procesa, ¿vale? Pero el significado de ese procesamiento auditivo por parte de la corteza auditiva primaria lo daría el área de Wernicke. El área de Broca lo que hace es producir el mensaje en respuesta a eso a través de toda la información que le llega por parte del fascículo arqueado. Y el giro angular lo que hace es integrar la información visual en el caso del lenguaje escrito, ¿vale? Y si es una palabra escrita, le daría eso, la corteza visual primaria, secundaria, y bueno, todas las cortezas visuales analizarían lo que es la palabra, pero el giro angular haría algo parecido a lo que hace el área de Wernicke con el lenguaje oral. Bueno, eso es como súper sencillo el modelo, ahora vemos un poco bien cómo funciona, pero para que lo veáis aquí, ¿vale? Entonces, en la parte oral llega primero por la corteza auditiva primaria, la área de Wernicke le atribuye el significado, luego el significado ya atribuido a la información que le llega desde la corteza auditiva primaria pasa a través del fascículo arqueado al área de Broca para producir las órdenes motoras. Si es un mensaje escrito, se produce un análisis primero en la corteza visual de la palabra escrita y esa imagen va a adquirir un significado gracias al giro angular. Insisto, proceso en serie. ¿Cómo vamos a verlo con un poco más de detalle? ¿Vale? Pues ya os digo que este es un sistema, de momento es muy sencillo, y luego se nos irá complicando un poco más la cosa. Pues cuando, como, vamos, va a ser, ya veis que vamos a repetir un poco lo que he dicho, pero con más detalle. Cuando se escucha una palabra, pues eso, llega a la corteza auditiva primaria, se procesa y se le atribuye un significado en el área de Wernicke, ¿vale? Luego, si nos piden, por eso os decía que en la transcortical sensorial sí podemos repetir las palabras, porque el área de Broca permite repetir las palabras, ¿no? Pero bueno, aunque entendamos que está todo, que todo funciona bien, el área de Wernicke, a través del fascículo arqueado, pasa la información al área de Broca, que activa el programa motor para repetir la palabra. ¿Vale? Se convierte en un código de movimientos musculares, luego ya ejecutados también por la corteza motora. Si es una lectura que hay que hacer, información visual de la corteza visual primaria, corteza visual, bueno, primaria y secundaria, todo lo que son las cortezas visuales, se le atribuye información en el giro angular, ¿vale? Y de ahí, de nuevo, a través del fascículo arqueado, va al área de Wernicke y vuelve al área de O sea, es como, fijaos, al estar implicada el área de Wernicke, tiene sentido cuando yo leo a veces, es como si yo me estuviera diciendo la palabra en mi cabeza, ¿no? Por eso, aún no es solo un mero análisis visual y de contenido, luego tiene ese componente también de comprensión como si fuera oral, aunque sea en nuestro propio discurso interno, ¿no? Y luego ya el área de Broca, pues te diría lo que tienes que repetir. Esto es ante cuando me piden que repita palabras. Fijaos, ¿eh? Entonces, en este modelo hay una parte de comprensión y una parte de producción, ¿vale? Comprensión, análisis inicial, corteza auditiva primaria, Wernicke, producción, corteza de Broca, o sea, área de Broca, perdón. Bueno, pues obviamente es un modelo de los años 70, no, a día de hoy no se sostiene, tiene algunos puntos débiles muy importantes que lo han condicionado, vamos a ver algunos de ellos. Para empezar, se queda corto. No alcanza a explicar cómo y de qué manera se integran los diferentes niveles del lenguaje que habíamos visto, sintáctico, morfológico, etc. No tiene datos para explicar esto. O sea, hacen falta modelos que invoquen a otras áreas cerebrales, que utilicen diferentes vías de conexión. Es un modelo demasiado sencillo, ¿vale? Pero bueno, era un punto de partida. Luego, tampoco es plausible desde el punto de vista anatómico, como os pone ahí, en el sentido de que no hay una correspondencia uno a uno entre la lesión de una determinada zona y el supuesto déficit que debería surgir de la lesión de esa zona. O sea, eso no siempre se cumple, ¿vale? No hay una asociación clara entre el tipo de afasia y el sitio de la lesión. Y un ejemplo claro es esto que os pone ahí. Es que podemos producir lo que se conoce clásicamente como afasia de Wernicke con lesiones en otras zonas que no son el área de Wernicke, por ejemplo, ¿vale? O sea, que esto también es importante. O sea, ya tenemos dos puntos débiles del modelo. Pero hay un tercero casi que es peor, o más crucial. Y es que el modelo asume que las afasias son esos cinco tipos o seis tipos, pero luego hay un montón de variedades intermedias entre ellas que no es capaz de explicar, ¿vale? Que normalmente también se reproducen un poco, por eso decía, relacionado con el punto anterior, con daños en otras zonas. Por ejemplo, el modelo no dice nada del tálamo, el modelo no dice nada de los ganglios basales, del corpus striado, en fin, del caudado, del putamen, del globo pálido. Y se ha demostrado que, por ejemplo, los daños en los ganglios basales producen déficits incluso en la integridad del análisis sintáctico de la información. Esto el modelo no lo contempla, ¿no? O sea, es un modelo, en resumen, que se queda corto. Se queda corto. Hay que ir más allá. Bueno, era de los años 70. ¿Qué tenemos a día de hoy? Bueno, los modelos más actuales están claramente ligados al desarrollo de las técnicas de neuroimagen. Nos han permitido analizar con muchísima precisión la localización de diferentes funciones y, sobre todo, qué estructuras se ponen en marcha a la vez. Es decir, oye, pues el área de Broca, sí, el área de Broca acá, pero a la vez que otras. O qué secuencia de activación. Primero este área, pero luego va esta y esta, una especie de cascada. No cosas tan groseras como lo que se permitía con estudios de lesiones y nada más. Que a lo mejor las lesiones más finas o menos o más pequeñas no se veían y estaban ahí, ¿no? Entonces los modelos de, o sea, las técnicas de neuroimagen y luego también el desarrollo de tareas mucho más, mira lo tengo aquí, de tareas como más finas, tareas experimentales más finas, ha permitido hacer modelos más complejos, pero que son capaces de explicar, digamos, que la variedad de fenómenos del lenguaje, ¿no? Bueno, entonces, como características fundamentales de estos modelos más actuales, implican muchas más áreas y, sobre todo, la conexión jerárquica y dinámica entre ellas, ¿vale? Es decir, normalmente hablan de redes, de interacción mutua, no solo, pero incluso más allá de lo que decían los modelos iniciales, pues sí, el área de Broca y el área de Wernicke se comunican, no. Aquí hay una estructura que tiene una comunicación con 10 más, estas 10 entre ellas se comunican y además con esta secuencia de pasos. Estas 4 se inhiben a la vez, estas 4 se activan a la vez y luego afectan a otras redes, ¿vale? Son procesos mucho más complejos. Es una red, como os pone ahí, jerarquizada y con interacciones dinámicas. Y además no siempre las mismas. Se va a afinar también en las condiciones que establecen que una red se active y no otra en situaciones que aparentemente son las mismas, pero que luego se afina en cuál es el detalle del contexto o el detalle de la tarea que hace que prime más una red sobre otra. Es decir, se afina muchísimo más en general. Vale, entonces, teniendo todo esto, que son los principios generales de lo que más o menos a nivel más moderno se piensa que sabemos. Pues lo primero, seguimos manteniendo que hay una preponderancia fundamental del lóbulo temporal izquierdo, ¿vale? Por lo menos para la producción del lenguaje, pero no aisladamente, sino en comunicación con el lóbulo frontal. Fijaros que de momento no habíamos hablado todavía del lóbulo frontal, pues ahora ya empieza a tomar participación. ¿Qué más cosas? Bueno, pues aquí ya un montón de datos. Por ejemplo, que es muy importante la interconexión de diferentes zonas de la corteza en el hemisferio izquierdo, obviamente, ¿vale? Es decir, que va a haber una interconexión muy importante que implica a otros fascículos, ¿no? Ya veremos cuáles, mucho más allá del fascículo arqueal. Luego, hay... Por supuesto, las zonas de comunicación y de producción y de comprensión, esa dicotomía ya no tiene sentido. El área de Broca, como se adelantaba antes, hace tareas de comprensión también, no solo de producción. O sea que esa dicotomía básica ya carece de sentido. Y de hecho, por aquí es cuando hay que introducir esa distinción, esa subdivisión de la que os hablaba del área de Broca, que os acordáis que se decía eso. En realidad el área de Broca corresponde a dos áreas de Brodmann, el área 44 y el área 45. Pues aquí es donde tiene relevancia ese matiz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el área 44, que luego veremos en el circuito dual cuando lleguemos, está más asociada a la parte dorsal. Ese modelo de dos vías, veremos que habla de una corriente dorsal y de una corriente ventral. Muy parecido a lo que habéis estudiado en Fundamentos de Psicobiología en el análisis de la información visual y auditiva, que había corrientes dorsales y ventrales, ¿vale? La corriente dorsal del dónde y la corriente ventral del qué. Es algo parecido, diferente, pero en sentido también hay dos corrientes. La parte del área 44 más dorsal, procesamiento fonológico y sintáctico, y la del área 45 más ventral, más asociado a la semántica, al qué de las cosas, a qué son las cosas. ¿Vale? O sea, que el propio área de Brodmann tiene esa doble función. Perdón, en la propia área de Broca. ¿Vale? Porque en realidad está subdividido en las áreas de Brodmann distintas. Bueno, que hay una organización en red para entender el procesamiento del lenguaje y que además, esto era una de las limitaciones del modelo de Gershwin, hay que apelar a la función de los ganglios basales también y del tálamo. Pues todo esto que eran limitaciones y son características que tienen que asumir los modelos actuales del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que parece que se tiene claro a día de hoy? Que todo modelo del lenguaje, de procesamiento neural del lenguaje, debería incluir. Pues lo que os pone ahí, redes con muchas áreas conectadas, que además, pues que esas áreas de una manera u otra están implicadas en procesos cognitivos, algunos de memoria, otros de atención, pero que participan en el lenguaje. Que por supuesto las áreas del lenguaje pueden ser áreas también, al igual que otras áreas no del lenguaje participan en el lenguaje, las áreas del lenguaje pueden participar en otros procesos no del lenguaje. Vamos, que no podemos hablar del área de tal proceso o de área de otro, sino de implicación diferente, sí, predominantemente para una función de atención, de memoria, etcétera, pero oye, por supuesto que la atención está implicada en el lenguaje, por supuesto que la memoria está implicada en el lenguaje. Bien, y también que... Bueno, pues que es toda una red con nodos muy pequeñitos y que eso de las grandes áreas de Broca y de Wernicke ya no tienen. Fijaros que ya hemos hablado de esa subdivisión entre área 44 y 45, ¿no? O sea, hay que ir a áreas mucho más finas, más pequeñas y no estas grandes terminologías que implican varias de las áreas de Broca. Bueno. Pues uno de los principales o de los modelos actuales del lenguaje del que ya os estaba adelantando es este modelo de doble ruta, de doble vía de Hitchcock y Papley. Y básicamente, insisto, sugieren que existen dos grandes corrientes, dos grandes rutas de procesamiento del lenguaje. Una ruta más relacionada con la parte sintáctica y gramatical y otra con la parte más semántica, ¿vale? Aquí tenéis estas rutas dorsales y las ventrales. Ya os vamos a ver esto con un poquito más de calma antes de meternos de nuevo en el tema de los fascículos, que es importante, y en el mapa general del proceso. Pero con esto terminaríamos, como digo, esa parte del lenguaje oral. Y luego, ya después de Navidades, nos metemos con la parte escrita, con la comprensión y producción del lenguaje escrito. Bueno, esto obviamente no viene de la nada, y es que, pues, se viene reconociendo que existen estas dos grandes rutas de procesamiento, la dorsal y la ventral, no solo en el lenguaje, sino en el análisis visual, auditivo, incluso háptico, etc. Entonces, cuando se recibe información oral, de nuevo, si queréis, hay que interpretar el qué del mensaje y el dónde del mensaje, ¿no? Tiene que haber una comprensión de los sonidos con sus representaciones, por otro, bueno, sí, de la parte de la comprensión y de la producción. Pero lo que es que hay una parte de la comprensión a nivel sintáctico y gramatical y luego otra de la producción, que es la que está más implicada con la capacidad de acceder al significado de las cosas, ¿no? Vamos a ver exactamente esas dos grandes corrientes de qué se ocupa cada una de ellas. Bueno, Esa parte dorsal, esa parte sintáctica, ¿de qué se encarga? De, como os pone ahí, unir sonidos del habla con la parte motora. Y permite además reproducir, repetir palabras. Une la información que da la parte auditiva con la motora, es lo que acabo de decir. Tiene una lateralización muy importante en el hemisferio izquierdo, ¿vale? Y bueno, ahí os pone las áreas en las que están implicadas. Obviamente, nos permite repetir palabras y pseudopalabras. Esto es importante. ¿Por qué pseudopalabras? Recordad que las pseudopalabras son palabras que un poco siguen las normas, digamos, clásicas ortográficas, es decir, que no hay tres consonantes seguidas, que en español no existen, pero carecen de significado. Por ejemplo, petlo. Esto viola, esto no es una pseudopalabra, porque esto hay tres consonantes seguidas que en castellano no existe, pero crúo es una pseudopalabra. No tiene ningún sentido. No tiene significado ninguno. Bueno, pues la corriente dorsal sí que une una parte. Si a mí me dicen, repite esto, crúo, incluso sin leer, me dicen, repite crúo. Yo soy capaz de repetir crúo. Repetir crúo. Venga, en voz alta, sin miedo, crúo, crúo, podéis hacerlo, podéis hacerlo. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque solo necesitáis analizar el sonido y ser capaz de acudir a los procesos motores que sabéis que requieren esas consonantes, esas vocales, etcétera. Vosotros no sabéis lo que es crúo. Es posible que nunca lo hayáis visto, bueno, si no lo hubierais visto escrito, pero podéis repetirlo perfectamente. Crúo. Y solo habéis escuchado eso. O sea, habéis hecho un análisis puramente auditivo, pero lo habéis llevado al programa articulatorio necesario para poder repetirlo. Aquí la semántica no ha estado implicada para nada. Puro corriente dorsal. Pura corriente dorsal. Pero más cosas. La vía que va, bueno, a nivel anatómico implica parte del giro temporal y va a la corteza dorsal premotora, para la parte articulatoria. Esto en cuanto a cosas más sencillas, a tareas sencillas como repetir palabras o pseudopalabras. ¿Qué más hace esta corriente dorsal? Bueno, pues tiene una parte de la sintaxis, del análisis sintáctico. ¿Vale? A nivel neuroanatómico, esta parte de análisis sintáctico se lleva a cabo por la parte del giro temporal superior hasta el área de Broca. Mirad para que veáis. Mirad, el giro temporal superior es este. Que esto no lo habíamos. Giro temporal inferior es este. ¿Vale? Giro frontal superior. Ahí lo tenéis. Voy a borrar. Estas son las estructuras implicadas. Entonces, fijaros, estamos conectando giro frontal superior con la parte más caudal del giro temporal superior. Estás aquí. Para repetir palabras y pseudopalabras. Y para el procesamiento sintáctico, que es lo que vamos a ver ahora, también giro frontal superior con esta parte del giro temporal superior. Facilitar el procesamiento sintáctico que se realiza por la vía que va desde el giro temporal superior hasta el área de Broca. Vale. Luego, ¿qué más? ¿Cómo se comunican? O sea, en realidad, ¿esto qué es? Pues esto se parece mucho a esto. ¿Y esto qué era? El fascículo arqueado. Es que es el fascículo arqueado. Esta comunicación dorsal, en realidad, se sustenta físicamente en el fascículo arqueado. Que recordad que tenía tres partes, luego ya veremos cuál de las partes, ¿no? Bien. Ah, bien, ahora, de hecho. Tiene esas tres partes. La primera parte conecta temporofrontalmente, se correspondería con lo que clásicamente se conoce el giro arqueado. Esta parte del área de... ¡Uy, qué he hecho! Esta parte del área de Brodmann con el área de Wernicke. La segunda rama del fascículo arqueado sirve para aprender palabras nuevas. Se conoce desde hace bastante menos porque se ha permitido descubrirlo en técnicas de extensor de difusión, como os decía antes. Y poco más en esta parte. Luego, lo que se ve además, como os pone ahí, es que la mielinización del fascículo arqueado, o sea, la integridad del fascículo arqueado puede además predecir quién, en niños sobre todo, quién va a tener mejor rendimiento en aprendizaje de lectoescritura, de palabras nuevas, etc. O sea que verdaderamente es un dato que apoya la importancia de la comunicación, sobre todo el lenguaje, en niños, ¿vale? Bueno, y ahí os pone una cosa que, como os pone aquí, está en mucha controversia, y es que en esta parte de la corriente dorsal parece que podrían estar las neuronas espejo que nos permiten a nosotros comprender las acciones de los demás, ¿no? Sabéis que las neuronas espejo son neuronas que se activan al ver nosotros una acción en los demás. Por ejemplo, son neuronas en áreas del dolor que se activan cuando vemos a alguien sufrir dolor. Son neuronas en algunas zonas del área del lenguaje cuando escuchamos a alguien emitir una palabra concreta. Son neuronas en áreas del gusto, cuando vemos a alguien comer un determinado alimento. Por eso se habla, las descubrió Ricciolati, ya como Ricciolati se dice que son como las neuronas de la empatía, en parte. Hay que se me olvida dar la vuelta a la cama. Bueno, y luego tendríamos ya, por último, la corriente ventral, esa corriente del qué, que lo que hace es permitirnos acceder al significado de las cosas, al almacenamiento semántico, ¿vale? Después de la decodificación del mensaje puramente sonoro, nos permite saber qué cosa, qué concepto transporta ese mensaje sonoro que la corteza auditiva primaria ha interpretado, ¿vale? Y por supuesto, por eso es muy importante para comprender el lenguaje, porque me permite no solo descomponer los sonidos, o mejor integrar esos sonidos como en palabras, pero saber qué quieren decir esas palabras, ¿no? Aquí hay tres fascículos y que de los que todavía no habíamos hablado, el uncinado, el longitudinal inferior y el frontooccipital inferior, ¿vale? Los tenéis aquí. ¿Dónde estaban? Aquí. El uncinado es este en moradito más claro, el longitudinal medio este de aquí, el longitudinal inferior esté aquí. O sea, los longitudinales conectan áreas frontales con más posteriores, más occipitales, y el uncinado áreas dorsales con áreas más ventrales. Y esta parte ventral lo que habla es de, bueno, pues de todo un nuevo sistema de comunicación, de redes nuevas de comunicación. Podéis terminar. Bueno, con esto, si os parece, termináis de leer esta parte, terminaríamos la parte del procesamiento del lenguaje oral y nada, después de Navidades ya terminamos de ver lo que queda el lenguaje escrito y en media clase y luego ya empezamos con el tema 7, que recordad que hay que estudiarlo por el PDF del curso virtual, por si lo termináis de estudiar en Navidades, ¿vale? Entonces, bueno, nada más, que os deseo felices fiestas, feliz Navidad, próspero año nuevo, que estéis muy felices de quien queráis, de los seres queridos, de la familia, o a la familia lejos, o lo que queráis, y nada, pues que seáis muy felices, que empecéis muy bien el año, que estudiéis lo que podáis, que los exámenes están a la vuelta de la esquina después de Navidades, de verdad, ¿eh? Es mi obligación, tengo que meteros esa presión. Y nada, que yo iré corrigiendo las PECs a lo largo de las Navidades, que remedio. Y nos vemos a la vuelta, ¿de acuerdo? Yo ahora pondré esta clase también para que la podáis ver y bueno, pues que estéis muy bien. Sí, sí, el 19 de enero hay clase de recuperación, pero solo online, recordad, ¿eh? Bueno, pues lo dicho. Felices fiestas y hasta 2020.